momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a la Sociedad Caucana de Pediatría. Hoy nos acompañan Natalia Cerón, Juan Javier Navarro y Wilber Vidal. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a hablar sobre un tema que ha venido con la humanidad prácticamente, como es la tuberculosis. Como sabemos todos, inclusive desde hace ya miles de años se tiene el conocimiento de que algunas momias, tanto aquí en Sudamérica como en Egipto, ya se encontraban con signos de tuberculosis. O sea, es una enfermedad que ha convivido con nosotros durante millones de años. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan Wilder Vidal, Juan Javier Navarro y Natalia Cerón. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, muy bien. Buenos días para todos los oyentes de Unicauca Estéreo.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenos días, queridos oyentes de Unicauca Estéreo.
Bueno, cuando uno habla de tuberculosis, uno hace muchos años hablaba era de la tisis, ¿no? Se hablaba no de la tuberculosis, sino de la tisis. Y uno en algunas novelas clásicas encuentra cómo los enfermos se iban a curar, era simplemente con cambios de clima. Afortunadamente, pues esto cambió. Ya con la aparición de los antibióticos y es una enfermedad que en este momento es tratable y es curable. Claro que vamos a ver que existen algunas dificultades a este respecto. Entonces yo quisiera que Natalia nos comentara un poquito qué es la tuberculosis, cuál es el germen que la produce y cómo se transmite esta enfermedad.
Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacteria tuberculosis, la cual puede afectar cualquier órgano, en especial los pulmones. Esta es una entidad que afecta principalmente a poblaciones vulnerables, de las cuales posteriormente hablaremos, y recordar que es una enfermedad potencialmente curable, por lo cual es importante pues, la detección temprana y asimismo la consulta a los centros de salud.
Yo recuerdo mucho que cuando era estudiante mis profesores decían que la enfermedad de la tuberculosis es producida por la pobreza y desencadenada por el bacilo de Koch, ¿no? Que sí. Es la bacteria que produce la tuberculosis. Y es que en realidad uno se da cuenta que para que se produzca la tuberculosis tiene que haber unas características, digamos, sociales, como la parte del hacinamiento, como la parte, digamos, de la dificultad del acceso de los alimentos, porque va a hacer que las personas no tengan las defensas adecuadas. Y es ahí cuando esta bacteria, la bacteria que produce la tuberculosis, aprovecha para producir la enfermedad, ¿no? ¿Qué tan grave es este problema en este momento? Este germen, digamos, ¿cómo, qué tan fácilmente se transmite? ¿Qué tan grave es la situación de la enfermedad actualmente?
Para hablar de esta bacteria, entonces, esta bacteria principalmente convive en zonas oscuras y secas del hogar o del medio ambiente. Una vez dada la enfermedad, la persona es la potencialmente el factor de riesgo para infectar a otras personas. Se transmite principalmente a través de gotas provenientes de la vía respiratoria, como son secreciones, como son la expectoración, la saliva, que se da a través de los episodios de tos, por lo cual es importante las medidas de cuidado ante esta patología.
Hay algo muy particular que comentábamos ahorita y es que esta bacteria, digamos, como es ubicua, que cuando digo ubicua es que quiere decir que está en muchas partes del medio ambiente, nosotros la podemos respirar, ¿no? De hecho, hay una prueba para ver si nosotros ya hemos tenido contacto con esta bacteria y en buena parte de estos casos en que nosotros hemos aspirado esta bacteria, los mecanismos de defensa la capturan y la encapsulan. pero si no existen estos mecanismos de defensa, pues la bacteria empieza a crecer de una manera desordenada y ahí es cuando se produce la enfermedad. O por ejemplo, cuando la persona tiene alguna enfermedad grave, como el VIH o como cáncer, que inclusive las defensas no van a estar en su mejor tono, pues la bacteria aprovecha, digamos, esa baja de las defensas para reactivarse y para producir la enfermedad. Y quizás esta es la gravedad que tiene la enfermedad, porque es muy fácilmente transmisible, ¿no? Con unas pocas bacterias que haya en el ambiente que nosotros inspiremos, pues ya se va a producir, digamos, esta, algo que se llama la primoinfección, o sea, la infección primera, que no necesariamente va a llevar a la enfermedad, pero que puede llevar a que nosotros tengamos ahí esa bacteria como inactiva, ¿no? Esperando al acecho para cuando el organismo se le bajen las defensas. Natalia, ¿qué tan grave es el problema en este momento a nivel mundial y en nuestro medio?
Se estima que 28 de cada 100.000 habitantes en Colombia padecen tuberculosis y que de estos un cuarto hace parte de la población infantil.
Es un problema bastante grave por lo que podemos ver. Y hay algo agravante, y es que la frecuencia de la enfermedad de tuberculosis ha aumentado en los últimos años, al contrario de disminuir, porque pues ha habido factores sociales, que quizás los comentemos ahorita, y ha habido también pues toda la parte de resistencia que han generado estas bacterias a los antibióticos que se utilizan para su manejo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo existen para que una persona pueda adquirir la tuberculosis?
Bueno, principalmente es el contacto con el paciente enfermo recientemente diagnosticado. Por otro lado, se habla de condiciones especiales en la persona, como son los niños menores de 5 años, como los pacientes VIH positivo, y también el caso de la desnutrición, que predispone a padecer este tipo de enfermedad.
Quizás por eso es que, por ejemplo, en poblaciones indígenas, acá donde hay mucha pobreza en realidad, y hay mucho hacinamiento también, se favorece, ¿no?, la aparición de esta enfermedad de la tuberculosis. Wilder, ¿cómo una persona puede sospechar que un niño tiene tuberculosis?
Bueno, entonces tenemos que la tuberculosis, sus síntomas son característicos y van a ser diferentes de acuerdo a las edades pediátricas. Entonces, en los niños de 0 a 5 años, los signos y síntomas de esta patología pues son muy variables, ya que ellos pues no tienen la facilidad de expresar el dolor o de expresar pues lo que están sintiendo. Entonces, en ellos los síntomas pueden ser constitucionales. Los síntomas constitucionales son la fiebre, la pérdida de peso o la no ganancia del mismo. Además, estos síntomas pueden variar y pueden pues estar acompañados de síntomas infecciosos como la tos, la fiebre durante todo el día. Esto en niños menores de 5 años. En los niños mayores de 5 años hasta los adolescentes, tenemos que los signos y síntomas van a ser más clásicos y característicos de esta patología, como lo es la tos persistente por más de 2 semanas, la fiebre nocturna, la pérdida de peso o la no ganancia del mismo, la no respuesta a los antibióticos dados para el tratamiento pues de la tos, algunos nódulos palpables y los síntomas constitucionales pues ya mencionados anteriormente.
Creo que aquí hay dos puntos claves, que es la persistencia de la tos de más de 15 días, ¿no?, en adultos. Si hay un adulto que tiene más de 15 días de tos, este debería hacerse ver por el médico, y el médico debería ordenarle un examen que se llama baciloscopia, que es un examen del esputo, ¿no? Entonces, y en niños sí, cuando dura más de 3 semanas esa tos debería ser revisado por el médico, que no quiere decir que necesariamente sea tuberculosis, pero sí tiene que ser diagnosticado para buscar otras causas que sean diferentes a la tuberculosis, ¿no? Este es un punto esencial. Y también los pacientes con tuberculosis pues van a presentar esa pérdida de peso, la presencia de fiebres que son recurrentes, se van a mostrar cansados, sin ánimos para hacer las cosas, ¿no? Pueden tener pérdida de peso inclusive. Entonces, digamos que son cosas que pueden señalarle a una persona que ese niño podría tener una tuberculosis, ¿no? ¿Qué complicaciones presenta la tuberculosis, Wilder?
Entonces, dentro de las complicaciones de la tuberculosis, tenemos que estas se pueden dividir en tempranas y tardías. Las complicaciones tempranas, pues se hace referencia a las complicaciones de la primoinfección. Dentro de ellas está el derrame pleural, pues que es la ocupación de líquido de aire dentro de la cavidad pulmonar, que esto pues me dificulta la respiración y va a generar en el niño dificultad respiratoria y problemas como la tos y demás. También tenemos dentro de la primoinfección, otra de las complicaciones es la meningoencefalitis producida por la bacteria de la tuberculosis, y la linfadenitis periférica, que casi siempre en la edad pediátrica se da en el cuello. Y las complicaciones tardías, que pues se hace referencia que estas complicaciones las presentan los niños con factores de riesgo como la desnutrición, las inmunosupresiones, que entonces las complicaciones tardías son la diseminación de la tuberculosis a diferentes sitios del cuerpo. Entonces tenemos la tuberculosis ósea, renal, cutánea, peritoneal y ocular.
Creo que hay dos puntos que anotar ahí con respecto a la parte de la tuberculosis. Cuando hablamos de linfadenopatías en el cuello, son la presencia de masas, ¿no? O sea, son los ganglios. Y la meningoencefalitis por tuberculosis, que es meningitis tuberculosa, es la infección de las membranas que cubren el cerebro, que son quizás la forma más grave, ¿no?, de tuberculosis, que es puede ser mortal y que muchas veces, en la gran mayoría de casos, va a dejar secuelas en el niño. Entonces estas complicaciones son muy importantes, y quizás ahora que hablemos con Juan Javier, pues vamos a hablar un poquito de por qué es importante la vacunación, que va a actuar en estos aspectos. Entonces yo quisiera que con Juan Javier hablemos un poquito de la vacuna de la tuberculosis. Es una vacuna que se llama BCG. ¿Esa cuándo se aplica? ¿Por qué vía se aplica y para qué sirve?
Vale, entonces tenemos que la vacuna BCG es la vacuna que nos va a proteger en contra de las complicaciones graves que tiene la enfermedad de la tuberculosis, como ya lo habíamos mencionado. Esta vacuna se debe aplicar cuando el niño esté recién nacido. Incluso hasta el año de edad se puede colocar esta vacuna. Se coloca pues usualmente en la espalda, bajo el hombro izquierdo, y para recordar que pues esta vacuna deja una pequeña cicatriz para toda la vida y que puede llegar a causar una secreción, pero que esto es normal.
Quizás algo que mencionaba Juan Javier ahorita que empezó a hablar es que protege para las formas más graves de la tuberculosis, ¿no? O sea, para esa tuberculosis meningia, para la tuberculosis, una forma que es generalizada, que está en todo el cuerpo, una tuberculosis que se llama miliar y que son sumamente graves, ¿no? Y quizás de ahí ha habido la discusión sobre si aplicarla o no aplicarla en los niños, pero definitivamente debe aplicarse porque está protegiendo contra estas formas. Si bien no protege contra la tuberculosis pulmonar, sí protege contra las formas más graves de la tuberculosis, ¿no? Es una dosis única. Esa no necesita refuerzo, e independientemente de si deja o no deja cicatriz, pues esa ya no se repite, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito sobre la parte de la prevención, pero ya no con lo que respecta a la vacuna. Ya hablábamos que la tuberculosis es una enfermedad de tipo social. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando, digamos, para prevenir que un niño adquiera la tuberculosis?
Bueno, como primera medida pues tenemos la vacuna que se debe aplicar. Posteriormente, brindarle una buena alimentación al niño es esencial para que tenga unas buenas defensas y se pueda dar un buen crecimiento y desarrollo. Entonces es muy importante aquí recalcar la importancia de la lactancia materna, que debe ser exclusiva hasta los 6 meses y por lo menos tiene que darse hasta los 2 años en compañía de otros alimentos. También es muy importante las medidas de higiene que debemos tener en nuestro hogar. Siempre lavarnos las manos cuando vayamos a tener contacto con nuestros niños. También tener cuidado con las personas que estén con cuadros respiratorios. Estas personas se les recomienda que si se le van a acercar al niño, siempre se cubran la boca o usen un tapabocas. Y también pedirles que se laven las manos. Incluso si es lo más provechoso para el niño es que la persona con enfermedad respiratoria no esté muy cerca del niño.
Creo que esos son unos puntos claves, digamos, en la parte de prevención, ¿no? Sobre todo considerando dos cosas que era lo que mencionaba al principio del programa. Y es que la resurgencia de la tuberculosis, ¿no? Y ha resurgido de la peor manera, podríamos decir, porque las bacterias que están saliendo ahora son bacterias que son multiresistentes, o sea, son los antibióticos que hay ahorita, la gran mayoría de antibióticos no les están sirviendo a las personas que están adquiriendo tuberculosis. Entonces, imagínense ustedes la gravedad, porque antes existían antibióticos que eran muy eficaces, pero en este momento ya en algunos casos ya se encuentra que hay mucha resistencia, ¿no? La otra cosa, pues, es el surgimiento del VIH, o sea, el SIDA, porque normalmente lo conocemos como el SIDA, porque como el SIDA baja absolutamente todas las defensas, ahí el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis, aprovecha para reactivarse, y las personas que tienen SIDA tienen una alta probabilidad también de presentar tuberculosis. Y ya mencionábamos también los pacientes que sufren de algún tipo de cáncer o enfermedades que limiten sus defensas, ¿no? Entonces, si vemos que hay este resurgimiento de la tuberculosis, se hace más importante que nunca tener en cuenta la prevención de la enfermedad. Y por eso es que nosotros debemos cuidar a nuestros niños. Ahora, si nosotros tenemos un niño junto a una persona que tenga más de 15 días, o una persona que ya se le ha hecho diagnóstico de tuberculosis, es muy importante que el niño debe ser también evaluado, ¿no? Porque este niño tiene una alta probabilidad también de desarrollar tuberculosis si no es manejado de una manera adecuada. Nosotros los médicos siempre decimos, cuando hay un niño con tuberculosis, uno siempre debe buscar al adulto que le ha transmitido esa tuberculosis, porque eso es así. Los niños poco transmiten la tuberculosis a través de la tos. No es tan frecuente, pero pueden, pero no tanto. Pero un adulto sí está eliminando a través de la tos, en las goticas de saliva, está eliminando permanentemente este bacilo de la tuberculosis, que pues en últimas va a contaminar a las otras personas. Yo quisiera que nos comentaras ya un poquito, como para terminar, la parte del tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento? ¿Por qué la gente a veces es tan reacia a recibir el tratamiento de la tuberculosis?
Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que es un tratamiento muy prolongado. Tiene una duración de aproximadamente 6 meses, en la cual no se debe interrumpir este tratamiento, y siempre debe ser pues dado en un hospital o un centro de salud. Es muy importante que se dé todo el tratamiento completo, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, de que últimamente hay muchos de estos gérmenes que están saliendo resistentes a los diversos medicamentos. Entonces, si no cumplimos con un tratamiento completo, estamos ayudando a que estos gérmenes se vuelvan mucho más fuertes a los tratamientos, y que en un futuro ya no tengamos armas para defendernos de estas enfermedades.
Sí, entonces nosotros tenemos que tener todas las precauciones, recordar también, por ejemplo, cosas muy sencillas. En la parte de prevención hay un dicho muy, muy antiguo que dice que donde entra el sol no entran las enfermedades, y especialmente en la tuberculosis eso es cierto, porque la bacteria es muy sensible a la luz solar, se daña, se muere prácticamente con la luz solar. Entonces nosotros tenemos que tener unas casas muy ventiladas, tratar de evitar el hacinamiento, alimentarnos muy bien y mantenernos en las mejores condiciones de salud para prevenir este tipo de situaciones. Quiero agradecerle a Natalia, a Juan Javier y a Wilder por su valioso aporte, y continuamos con nuestra compañera de trabajo, la fonoaudióloga Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy continuaremos este programa sobre la tuberculosis en población infantil con la estudiante Tania Alejandra Yandar, de quinto semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, para nosotras abordar el tema desde la fonoaudiología, Alejandra hizo una revisión, ¿sí?, bibliográfica. Estuvimos revisando estudios y encontramos uno que nos pareció muy interesante, porque fue realizado en el Departamento de Fonoaudiología por la profesora Claudia Jimena Campo en compañía del doctor Alfonso Tenorio Génico y otros profesores y otros estudiantes también, donde hicieron una revisión de 6 casos de pacientes con tuberculosis. ¿Qué buscaban ellos con este estudio? Establecer si el paciente con tuberculosis presentaba alteraciones en alguna de nuestras áreas disciplinares. Entonces hicieron unas valoraciones musculares, respiratorias, evaluaron también la voz o fonación y encontraron que sí había algunas alteraciones que se producían en consecuencia a la enfermedad. Entonces, pues cuéntanos, Tania, ¿qué fue lo que hicieron en este estudio?
Bueno, lo que ellos hicieron en este estudio fue como el evaluar a cada uno de ellos los problemas respiratorios que esta enfermedad le causaba, dada que pues la tuberculosis provoca alteraciones en el pulmón y genera un desequilibrio en la respiración y la voz. Entonces, la voz es el medio por el cual nuestras palabras y pensamientos pueden transmitirse, siendo un sistema elástico que posee las cualidades de intensidad, duración, tono y timbre. Para que este proceso se lleve a cabo es necesaria una armonía con el sistema respiratorio, el cual aporta la presión requerida para mantener la ondulación de los pliegues vocales. Pero el bacilo tuberculoso disminuye la cantidad de aire de inspiración y expiración y evita una adecuada vibración de las cuerdas vocales. Entonces el patrón respiratorio se ve alterado, presentando dificultades en el rendimiento vocal, la coordinación fonorrespiratoria, el tipo y la frecuencia respiratoria. Estas alteraciones producen en menor o mayor grado un aumento de la frecuencia respiratoria y el rendimiento vocal se ve disminuido por la deficiencia de cierre glótico, afectado por la dificultad que se observa en los pacientes.
El rendimiento vocal hace referencia a qué, Alejandra? De pronto sería importante aclarar eso para nuestros oyentes.
Como a la altura o al tono al que pueden llegar con la voz.
Lo que pasa es que muchos de los pacientes que padecen esta enfermedad manifiestan que tienen cambios en su patrón respiratorio y su voz. Y el fonoaudiólogo evalúa la voz desde diferentes aspectos. Uno es el tono, los tonos que alcanza, el timbre, que sea una voz limpia o que si se oyen algunos ruidos agregados, pues cuando el paciente está hablando. Y en la respiración, qué tanto puede inspirar, cuánto puede durar este aire que él inspira en sus pulmones y cómo lo puede dosificar cuando está hablando. El estudio se enfocó en estos dos aspectos, pero también es importante tener en cuenta que cuando el paciente tiene estos episodios de tos tan frecuentes, está haciendo un golpeteo que termina lesionando los pliegues vocales y produciendo también daños musculares que afectan las cualidades acústicas de la voz. ¿Qué más encontraste en el estudio, Alejandra?
Bueno, en cuanto a la voz, pues se identifica una disfonía funcional simple de acuerdo pues a una clasificación y se detectan afecciones en las características de la voz, siendo la duración la más afectada por el hecho de que pues disminuye su capacidad de respiración. Entonces este estudio no se basaba como en sí, nos daba como una explicación de lo que era pues las características que tenían los pacientes en la voz y en la respiración. Y de esto se puede decir que el fonoaudiólogo pues puede intervenir haciendo una terapia de la voz, en la cual lo primero que se trabajaría es la respiración, ya que la emisión normal de la voz y el habla se basan en una correcta función respiratoria y en la manera en que ésta se realiza. Entonces, una correcta respiración se basa en inhalar por la nariz y exhalar por la boca. La respiración costodiafragmática es como la más efectiva porque favorece la coordinación fonorrespiratoria, o sea, de voz y respiración, y la capacidad de regular la presión subglótica durante la fonación para evitar el aumento de fuerza de cierre de las cuerdas vocales o la hiperfunción muscular laríngea, que era lo que decía la profesora.
Y es que esta hiperfuncionalidad laríngea en nuestros niños puede terminar ocasionando, como ya lo hemos dicho, lesiones de tanto golpearse, las pliegues vocales terminan haciendo unos callitos, unas pequeñas lesiones que van a afectar finalmente al niño y van a requerir luego o un tratamiento, una intervención muy prolongada por fonoaudiología o posteriormente una cirugía por el otorrino. Entonces la idea es evitar esto. También encontrar educar al paciente con un buen patrón respiratorio, con un buen control de su respiración, le puede favorecer el disminuir y asumir de forma más tranquila estos episodios de tos a los que él se ve sometido, ¿sí? Recordemos pues que estamos hablando de niños y lo que queremos es evitar que la patología como tal genere unas consecuencias secundarias que sean pues que hagan, además de la patología, otras complicaciones concomitantes con el curso de la enfermedad.
Entonces, como lo decía la profesora, la coordinación fonorrespiratoria se trabaja pues a través de ejercicios que dosifican la salida del aire para permitir una función cada vez más duradera y sin esfuerzo. Entonces, el fonoaudiólogo lo que debe es analizar y comprender el mecanismo fonatorio utilizado por el paciente e intentar poner los medios necesarios para modificar sus características negativas y lograr una voz lo más eficaz y saludable posible.
Bueno, y aunque pues obviamente el trabajo del fonoaudiólogo siempre va dirigido a prevenir o atender este tipo de patologías, es frecuente, es común que el fonoaudiólogo establece una relación muy cercana con el niño y su familia. Entonces consideramos muy importante que se trabaje también en la educación para evitar que el niño sea excluido, por ejemplo, de los ambientes escolares, que esto suele suceder con las enfermedades contagiosas pues aquí a nivel local. Entonces pedimos pues y hacemos un llamado para que los niños puedan seguir teniendo una vida socialmente activa, familiarmente activa, y para esto pues se tomen las medidas de prevención necesarias. Bueno, agradecemos los servicios de Jorge González y les recordamos a nuestros oyentes que el programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.